Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger, I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
¿Qué onda?
Fogel, ¿dónde rayos estabas?
Casi me da un paro cardíaco. ¿Perdón? Déjame verla, o te arrepentiste.
No, no, miren, aquí está. ¿Qué Dámela. Tal? Miren.
Hawái. Ajá. Licencia de conductor de Hawái. Es difícil de rastrear, supongo. Oye, espera, ¿cambiaste tu nombre a... ¿McLovin?
¿Sí?
¿McLovin? ¿Qué nombre tan estúpido, Fogel? ¿Tratas de ser un cantante irlandés?
No, te dejan elegir cualquier nombre cuando vas ahí.
¿Y elegiste el de McLovin?
Sí, era ese o Mohammed.
¿Por qué carajos tenía que ser eso, Mohammed? ¿Por qué no elegiste un nombre común como cualquier otro?
Mohammed es el nombre más común en la Tierra, a ver si te pones a leer.
Fogel, ¿has conocido a alguien llamado Mohammed?
¿Y tú has conocido a alguien llamado McLovin?
No, por eso elegiste un nombre tan estúpido.
Bueno, acabamos de escuchar un fragmento de la escena de la película Superbad, donde nos encontramos con Fogel, que es McLovin, Seth y Jonah Hill, que no me acuerdo cómo se llama.
El otro,
pero es más importante que Fogel. Pues nada.
¿Set?
No, Set lo nombré.
¿Iván? Iván.
Evan, Mari.
¿Evan?
Iván. ¿Iván quién?
¿A dónde iba?
Iván. Bueno, nos encontramos en un nuevo Cosa Nostra. Hoy vamos a hablar de la película Superbad, dirigida... Bueno, hecha en el 2007. Y dirigida
super cool.
Hay un efecto manguera.
Mandela.
Hay un efecto Mandela, pero es super bad.
Yo Mandela, también manguera.
Pensé que era super cool, pero es super bad. Super bad. Entonces, después de esto.
Super cool es en la versión latina.
Sí.
Pero hay otra película que se llama Super Cool, entonces se llama confusión.
Pero ese fue el remake que hicieron el año pasado, ¿no?
Sí,
hace 2021.
Un remake. Que es horrible.
Que fue un asco.
No la vi.
Entonces, vamos a hablar de también.
Esa no la vean.
Para hablar del programa pasado del Bromas, también se dice que en el español de España, super salidos.
Super salidos.
Sí. Super salidos.
Super salidos.
Y estos fueron los datos curiosos.
Ya se me acabaron. Bueno, quisiera darle la entrada a mis compañeros y saludarlos. Un nuevo día para ustedes. Hola.
Olis.
Hola.
Hola a todos, todas y todes.
Hola, hola.
Listo. Ahora, después de estos saludos, vámonos con una cancioncita. Pursuit of Happiness de Kid Cudi con MGMT.
Kid Cudi.
Ah, abres.
Crush a bit, little bit, roll it up, take a hit, feeling lit, feeling right, 2 a.m. summer night, I don't care, hand on the wheel, driving drunk, I'm doing my thing, rolling the mid beside and now, living my life, getting out dreams, people told me slow my roll, I'm screaming out that I'ma do just what I want, looking ahead, no turning back, if I fall, if I die, know I lived it to the fullest, if I fall, if I die, know I lived in missing bullets, I'm on the pursuit of happiness, and I know everything will shine, ain't always gonna be. You know about dreaming.
you know about night terrors, nothing. You don't really care about the trials of tomorrow. Rather lay awake in the bed full of sorrow. I'm on the pursuit of happiness, and I know everything is shining on. Always go. I'll be fine once I get it. I'll be good. Good.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, es una película que está más guiada hacia la comedia, tratando temas como...
Es que estábamos como muy serios muy en Cosa Nostra, ¿no?
Estábamos muy down. Entonces, como que quisimos traer algo un poquito más de levantar
el... Y más hacia el público que nos escucha, ¿no? Porque un poquito es una comedia de adolescentes.
Sí, pero de adolescentes de nuestra generación.
Sí, yo creo que es una comedia de cuando nosotros éramos adolescentes.
Seguimos hablando de nosotros mismos todavía.
Nuestra audiencia y esos viejitos tan graciosos.
Lo que escuchaban mis papás.
Y bueno, ustedes no sé si se percatan. Pues uno no se percata en la película muy bien, sino ahorita ahondando en ella, que toca temas muy trascendentales como la amistad masculina, la masculinidad tóxica, la fragilidad masculina también. Entonces,
el alcohol en la adolescencia.
El alcohol en la adolescencia.
Las sustancias en general. Sí. La sexualidad, morbo, por supuesto.
Más que el morbo que se tiene en ese estado.
Y también la aceptación social. ¿Qué estoy dispuesto a hacer? Los estereotipos. ¿Qué estoy dispuesto a hacer yo para ser aceptado? Sobre todo en ese estereotipo.
Un poquito lo que hablábamos con Intensamente, ¿no? Sí. De cómo se renuncia, se niegan cosas. Hasta la propia familia, solo por lucir, por encajar.
Y es que es esa imagen norteamericana que nos venden, sí, de la típica fiesta donde están los vasos rojos, el ping pong, me descontrolo, me desmadre.
Y sus siete enanitos.
Entonces yo no sé si ustedes alguna vez, porque yo sí quisiera alguna vez estar en una fiesta así.
Como la de Proyecto X.
Como la de Proyecto X. Dios mío, esa es una peliculaza que es... Sí. Exquisita. Entonces,
entonces, ¿por qué no hablamos de esa? ¿Sí?
Porque va a ser otro programa. Va a ser otro programa. Quisiera preguntarles a ustedes qué piensan sobre la película. ¿Qué les pareció?
Divertida. A lo que va. Lo hace a uno reír. No mucho más que
es
eso.
Es como para relajarse. Sí, blanquear la cabeza y disfrutar la película.
Yo creo que esa película, esa dificultad de esas películas, no sé, yo pensaba cuando la dije que voy a hablar ahí, me acordé de una frase de uno de nuestros presidentes, creo que era Betancourt, en un momento de crisis, que él dijo, hay que mantener, o sea, había un escándalo nacional, y como buen prócer salió y dijo, hay que mantener la corrupción en sus justas proporciones. Invitó a todos los partidos a mantener la corrupción en sus justas proporciones para no desestabilizar al país. ¿Por qué lo digo? Porque creo que esas películas también hay con la interpretación y como que mantenerla en las justas dimensiones también, como para no sobreinterpretar y ver más allá de las cosas. Y digamos uno, pues creo que entre todos somos personas sencillas, personas tranquilas, y es una película precisamente como para un domingo, como para acabar una jornada, acabar un día. Por ejemplo, yo la vi como en la madrugada, una buena manera de empezarla, a empezar el día en mi caso. Tranquilo, y si evoca cositas también, evoca...
Madrugada. ¿6 de la mañana?
No, dos, ya llevo a 4.
Ah, ok. ¿Eso es de qué?
Claro, yo entiendo que, pues sí, obviamente la película es para disfrutarla. Sí. No nos vamos a poner a pensar mientras la vemos en ciertas preguntas existenciales. Pero quisiera, de todas maneras, abarcar y preguntarles a ustedes si creen que la película, ya haciendo introspección, retrata de manera como realista esas ansiedades adolescentes y esas expectativas adolescentes, o ya más bien raya en esa exageración cómica.
Pues en mi caso, esa película viene una comedia, es un humor. No sé si ustedes recuerdan Loco por Mary, que es un poco antes.
Sí, bastante antes. Y, Cameron Diaz.
Exacto. Pero y está esa de.
No, me parece más American Pie, la relación de no Loco por Mary, pero sí American Pie, porque
que se parezca, no, que es como para mí es una de las películas que cierra una temporada así del cine de comedia buena, que fue brillante, que fue Loco por Mary, esta de Jim Carrey donde tiene dos personalidades, Irene y yo y mi otro yo, que juegan como con ese doble, van jugando con la risa y con otras cositas. Y ven cosas ahí, se ven cositas muy, muy chéveres. Además que está todo el protocolo gringo, el estereotipo gringo del adolescente. La fiesta de graduación, que en este caso es como... No es fiesta de graduación, pero es una fiesta igual donde hay que ir. Hay que tener sexo de alguna manera porque el sexo sigue siendo como...
Es como un ritual de apareamiento.
Sí. Ajá, de lo que todo el mundo habla, pero muy poca gente hace, que no ha cambiado mucho hoy en la actualidad. Pues eso sigue siendo, estando pues, ahí.
Sigo resaltando ahí precisamente sobre el sexo, pues... Que cuando llega la adolescencia es ese furor de las hormonas, ¿no? O sea, antes que todo, seguimos siendo animales. Y como dice usted, tratan de taparse las cosas, pero seguimos siendo animales. Siempre en esas
animales
edades...
Animales que se embriagan.
Sí, siempre en esas edades el furor de las hormonas es brutal. O sea, es la reproducción.
Sí, y por lo general en las películas de adolescentes se trata de demostrar mucho eso. Como la parte hormonal que impide pensar con cabeza fría, sí. Y por eso se meten en problemas y después
que solo pasa se va la cabeza y después... fría y llega la cabeza caliente.
¿De qué cabeza estamos hablando?
Y de acá la de
y solo pasa
la... Para quienes están viendo, la de acá.
Y solo la pasa la... Solo pasa en la adolescencia supuestamente, ¿no? Creo que además de las cosas chéveres de esto es a donde nos llevan la... No sé si ustedes recordaron cuando la vieron. Esas fiestas que uno sabe dónde comienza, pero no dónde termina. Como que uno llega, se toma alguito y está uno tranqui. O hay un proyecto tranqui.
¿En qué momento? ¿En su adolescencia?
Digamos que uno como que evoca precisamente ese tipo de cosas. El saber dónde empezamos, pero no dónde terminamos con las fiestas. A mí me evocó esa época bonita.
Pues, por eso mismo yo al principio decía que yo siempre quise... O sea, cuando las veía con Proyecto X y esta, siempre quise estar en una fiesta así.
Sí.
A mis 29 años lo hice este año. Y creo que sí, no sabe uno dónde termina. Entonces, es eso.
Y no entendí la referencia. O sea,
seguimos en la adolescencia.
¿Cancioncito o qué?
Sí. Bueno, pues hay varios temas ahí para cortar. Vamos con una cancioncita. Kanye West, Gold Digger, con Jamie Foxx.
Uy, qué canción.
Estás escuchando Cosa Nostra.
She take my money when I'm in need. Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger way over time that digs on me. She give me money.
Now I ain't saying she a gold digger, I'm in need. But she ain't messing with no broke. She give me money. Now I ain't saying she a gold digger, I'm in need. But she ain't messing with no broke. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead. Cutie the bomb, met her at a beauty
beauty salon with a baby Louis Vuitton under her underarm. She said, I could tell you rock, I could tell by your charm. Fars girls, you got a flock, I could tell by your charm and your arm. But I'm looking for the one, have you seen her? My psychic told me she'll have a like Serena, Trina, Gina for Lopez. Four kids and I gotta take all they bad to showbiz. Okay, get your kids, but then they got their friends. I pulled up in the Benz, they all got a pin. We all went to den, and then I had to pay. If you f***ing with this girl, then you better be paid. You know why? Take too much to touch her. From what I heard, she got a baby by Buster. My best friend said she used to f*** with Usher. I don't care what none of y'all say, I still love her. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead. 18 years, she got one of your kids, got you for 18 years. I know somebody paying child support for one of his kids. His baby mama car crib is bigger than his. You will see him on TV any given Sunday. Win a Super Bowl and drive off in a Hyundai. She was supposed to buy your shorty Tyco with your money. She went to the doctor, got lipo with your money. She walk around looking like Michael with your money. Should've got that insured Geico for your money. If you ain't no punk, holla, we want prenup. We want prenup, yeah. It's something that you need to have. Cause when she leave, yo, she gon' leave with half. 18 years, 18 years. And on her 18th birthday, found out it wasn't his. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke, Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke, Get down, girl, gon' head, get down, Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head. Now I ain't saying you a gold digger, you got knees. You don't wanna do the smoke, but he can't buy. You go out to eat, he can't pay, y'all can't leave. His dishes in the back, you gotta roll up your sleeves. But while y'all washing, watch him. He gon' make it to a Benz out of that toxin. He got that ambition, baby. Look at his eyes. This week he mopping floors, next week is the fries. So stick by his side. I know his dudes ballin', and yeah, that's nice.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Estás escuchando Cosa Nostra. Dimensión desconocida.
Bueno, hoy en la dimensión desconocida retomamos el asombro del infinito, el asombro de la bóveda celeste, lo que hay allá detrás de todas esas luces que nos miramos, bueno, que ya no vemos en las noches porque la modernidad nos ha robado la naturaleza, la observación del espacio. Ahí quería hablarles de una cosa que me parece muy curiosa. Estaba viendo como mil maneras de morir, pero reflejado en el universo, y una de las formas de morir más extrañas que hay en la materia exótica. ¿Qué es la materia exótica? Alguna vez hablábamos acá en el programa sobre las estrellas de neutrones, que son estrellas que han intentado, una vida, una estrella llega al final de su vida en una explosión de supernova, se comprime, pero gana las partículas y no la gravedad, y lo que hace es que queda convertida en una materia, en una estrella, con toda la densidad, digamos, del tamaño de Bogotá, por ejemplo, de una ciudad, pero con la densidad del Sol. O sea, es una cosa muy, muy brutal. Y ahí, pues todas las partículas que componen, los quarks, se comienzan a se superponen y generan lo que llamamos, en teoría, porque no está confirmado, se genera como una especie de materia perfecta, donde todo está perfectamente equivalido. Uh-huh. Pero, digamos, lo que tiene esto de curioso es que si esto llega a tocar a cualquier parte, digamos, llega a salirse de esas estrellas, en teoría, puede comenzar a afectar y a contagiar todo lo demás. Entonces decía puede venir una partícula de este tipo de materia exótica y al chocar con la Tierra, por ejemplo, convertirla, como comenzar a contagiarla de esa materia y comenzar a alterar todo a nivel molecular, a nivel atómico, subatómico, y convirtiéndose en una masa, por ejemplo, una masa caliente, o si llega al Sol igual se comprime, comprime el Sol también y lo convierte en una estrella de materia exótica. Entonces, ese tipo de materia teórica que existe, dicen que
hipotética.
Sí, es hipotética, como que no, o sea, en teoría sí existe, o sea, las matemáticas dicen que está ahí. Hipótesis. Pero
a teoría.
Pero no la no que no la que no la
no es
no está comprobada realmente si existe o no existe. De hecho dicen que puede ser también como la otra cara de la materia
es verificable.
Oscura. Exacto. Y pues mejor que no, porque si llegase a existir pues estaríamos ahí en peligro extraño. Entonces quería hablarles de cosas extrañas como la materia exótica.
Pero pues, seguramente sí existe, si las matemáticas lo dicen.
Exacto.
Fue lo que pasó en una época con los agujeros negros, ¿no?
Uh-huh. Y con los agujeros
negros. La matemática lo dijo y ya llegamos al punto en que ahí están.
Ahí están. Y no se van.
Ya fue fotografía.
Sale un poquito oscura la foto.
Difusa.
Difusa. Bueno, eso fue todo por hoy.
Me siento como el personaje después de la fiesta. ¿Eso fue todo?
Zigzag, como Krusty.
Ok, vámonos con una canción. 50 Cent. Hello,
el show technology con Justin Timberlake.
Something special. Unforgettable. 50 Cent. Just dance. Simple plan. Damn, she want it. I wanna give it to her. She know that it's right here for her. I wanna see her break it down. Yeah. I'm ballin', blowin' money around. She a work girl, she work the pose. She break it down, she take it low. She find it, she bout to go. She doing a thing out on the floor. Her money, she make it look at the way. She shake it, make you want to touch it, make you want to taste it. How you lustin' for it, going crazy, facing now, don't stop. Get it, the way she shake it, make you want it. Then she double joint it from the way she split it. Got your head from the way she did it. She's so much more than you used to. She knows just how to move to seduce you. She gon' do the right thing and touch the right spots and dance on your lap till you're ready to pop. She always ready when you want it. She want it like a your info. I show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping. If you want a good time, she gon' give you what you want. Baby, it's a new age, you like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's got the club all hazy, spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me sitting ew. I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Ew. I'm tired of using technology. I need you right in front of me. She won't sit. She won't sit, she won't sit, so gotta give it to her. She won't sit, she won't sit, she won't sit, so gotta give it to her. Your hips, your thighs, it got me hypnotized between your lips. Your thighs, it got me hypnotized between your lips. Your thighs, it got me hypnotized between your lips. Your thighs, it got me hypnotized between your lips. Gotta thank for that thing she got, the way she make it tick, the way she make it pop, I make it rain for us, so she don't stop. I ain't got the move, I can sit watch. In a fantasy, it's plain to see just how it be, her and me. Backstroking, sweat soaking, all into my set sheets. When she ready to ride, I'm ready to roll. I'll be in this to the club close, watching her do what thing on all fours. Now that this shit begins to low, from side to side, let the ride break it down. You know I like when you hype and you throw it all around. Different style, different move, damn I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it poppin', shawty, we can switch positions. From the couch to the counters in my kitchen. Baby, you're so new age. You're like my new craze. Bueno, regresamos con su programa Cosa Nuestra. Quisiera, digamos, que nos centráramos en los personajes, en los tres chicos, en Fogel, Seth y Evan. Y no sé si sea Iván tres veces. Y no sé si se darán cuenta que hay, primero hay una relación de amistad adolescente, sobre todo con Evan y Seth, pero también hay una toxicidad masculina. ¿Por qué? Bueno,
a mí me parece Bueno, cuando vi la película, una calca total de lo que es South Park.
En los estaba amigos. El Cartman.
Está Cartman, que detesta al
judío.
Al judío.
A Fogel.
Y está Stan, que es el neutro entre los tres.
No binario.
¿Qué sería el otro?
Evan.
Y Kyle. Y Kenny no está.
Que murió porque lo mataron.
No sé si ustedes alguna vez han desarrollado con un amigo en específico, porque si ven que la
toxicidad... ¿Nos hemos desarrollado con un amigo?
en relación a la amistad y también a la toxicidad, porque ustedes si se acuerdan en la película, el man es como, Evan, vamos a estar siempre juntos, y resulta que Evan se va a ir a estudiar con Fogel, cuando le cuenta al final, es como una puñalada en el corazón. Entonces, el man sí es muy invasivo con Evan porque quiere hacerlo todo con Evan. Quieren perder la virginidad juntos.
No con ellos.
Caminos aparte, pero quiere que todo lo compartan en su momento. Porque es como una etapa muy importante para ellos antes de irse a la universidad. ¿Les ha pasado?
¿Ir a la universidad? Sí.
Aparte de eso, tener una relación tóxica con amigos, con hombres.
Pero en la adolescencia no, personalmente no.
Ok.
No.
Tampoco.
No.
Yo creo que sí, en mi caso se hace, yo creo que eso es como, creo que son como etapas de la vida donde se vuelve como, se generan como parches que son cerrados precisamente y se van generando como comunidades alrededor de eso. Yo recuerdo, por ejemplo, en la universidad no pasaba tanto, pero ya después, digamos, en el colegio sí pasaba que uno tenía como su parchecito. Y como que eran nosotros y ellos no, y generaban un montón de planes alrededor de él.
Pero es que ahí lo muestran en la etapa adolescente esa, pero los niños en sí son así, o sea, no sé si es la cultura en la que estamos creciendo,
inmerso.
Que los niños, en la cultura que estamos creciendo, los niños... son demasiado egoístas en sí, y creo que
es el capitalismo, digo yo.
Lo que dice Alex es cierto, se ven los
cuando
niños
otra
cuando cierran su círculo y no permiten.
Pero si hay una cuestión de individualismo y de competitividad desde primero de primaria, sí, que se les instala en las mentes. Eso sí está cantado en nuestra cultura.
Y siento que a veces es perpetuado por los padres.
A mí algo...
Claro.
Sí, o sea,
no comparta, no preste, no hable con nadie. Es como una cultura de la desconfianza también.
Pues es el lupus hominimus, ¿cómo se llama eso? El lobo es lobo para el hombre, el enemigo es el otro siempre. Entonces siempre nos estamos protegiendo. Pero a mí esta película me llamó... lo que me llamó también la atención de esta película con relación a otras de esa generación es que los manes no son perdedores. O sea, eso me pareció chimbita.
Sí.
Al final, no.
Lógicamente.
No son perdedores.
O sea, depende de quién lo vea. No, porque si tú te identificas con los de eso, dices, no, pero ¿cómo van a ser perdedores si yo soy así?
A ver, recordemos.
Déjeme desarrollar.
Para Juan David son unos perdedores.
Sí, es
pero si ve que volvemos al estereotipo, comparemos a Stifler
con Seth. Sí. Pero no, son
perdedores. Dígame si no son perdedores.
¿Quieres decir que existe un multiverso?
Sí. Son peras y manzanas. No, yo creo que en el sentido de... En el estereotipo de adolescente no lo son.
Son perdedores.
Por ejemplo, la diferencia total con
América. La idea que nos venden es...
Diferencia total con American Pie. Digamos que los males, por ejemplo, tienen la vaina que quieren tener relaciones sexuales con chicas. Bueno, chicas, normal. A diferencia de las otras películas, la chica sí quieren con los manes. Lo que pasa es que los manes no se dan cuenta.
En esta película las chicas tienen un papel muy pasivo.
Exacto.
El protagonismo se lo llevan todos ellos.
Exacto. Y va a terminar pasando efectivamente, pero en las demás películas que, por ejemplo, American Pie, esos sí son perdedores y están alrededor de las mujeres que no los quieren o tienen una imposibilidad para querer. En cambio acá las chicas sí lo quieren. O sea, la nena quiere con el man. O sea, están así que...
Con McLovin quieren todas.
Pero... Porque no. Tiene la identificación falsa. 25
porque
años.
Porque es de Hawái.
Es de Hawái.
Entonces, son un parchecito. O sea, no son populares tampoco, pero son un parchecito tranqui que hacen sus cosas. O sea, están bien.
Es que ahí está cómo se define perdedor en la secundaria.
Secundaria. Y sobre todo en ese estereotipo norteamericano. si usted no es jugador de fútbol americano, de básquetbol,
si su círculo de amigos solo están los tres, o sea, o los tres y no son los más populares en eso.
Tengo una pregunta, ¿en ese programa somos cuatro perdedores?
Uy.
Vamos con una canción.
Bueno, vamos con una canción. Yo digo que vamos a ir con Young Folks de Peter Jordan and John.
We don't care about the young folks.
Estás escuchando Cosa Nostra. El sótano de Eren Jaeger.
Bueno, vamos con los datos. Los, ah, no, ya no puedo decir garipe. Vamos con sus datos curiosos. Este, el guión fue escrito cuando los autores eran adolescentes. Tengan presente que uno de los que escribió el guión es Seth Rogen, que es ese actor canadiense. Películas como Ligeramente Embarazada y así.
Este director no tiene otra película así como reconocida, ¿no? Greg Mottola.
No lo sé.
Es como la única.
Sí, y el otro...
¿El de Levemente Embarazada?
El guionista es...
Es que una cosa
es el director y otra cosa es el guionista. Sí. Mm. Seth Rogen, que es el actor canadiense, es uno de los guionistas con Evan Goldberg. Ajá. Tenían 13 años cuando empezaron a escribir el guión.
¿13 años?
Y fue basado en experiencias personales de ellos en la secundaria. Digamos que otro dato era que Miklovin Fogel casi no iba a aparecer en la película. De hecho, dijeron que no era relevante, sino que el actor Christopher Mintz Plays hizo una gran audición que lo dejaron. No, y ahora es curioso porque ese personaje de los 13 es el que se volvió más cultural.
Y claro, pero no lo volvemos a ver
al actor tampoco,
¿cierto? Sí, el actor sí apareció como en Kick-Ass 2.
Y está proyectado para Kick-Ass 3.
Sí, es que la saca. Pero no, y tiene...
La película.
Tiene, sí. Es de la película. Él tiene una película, él tiene una película con Paul Rudd, que es el de Ant-Man, y con el que hace de Stifler. También es así de comedia.
¿Cómo se llama?
Si no me acuerdo, pero es buena, la recomiendo.
Aprovechamos para saludar a toda esa gente de la Uniminuto que escucha la radio, una es virtual.
Así, sí. Saludos por allá. vean que el muchacho, el actor, el que hace Fogel, Christopher tenía 17 años cuando...
Joven.
Entonces su mamá tenía que estar presente en las escenas de contenido sexual. Pero,
¿por ley?
¿Por qué?
Sí, por ley.
Ah.
Y pues dijo que fue algo incómodo, pero a la vez hilarante porque el chico es como muy dado a la comedia. Digamos que los papeles de los oficiales, que están interpretados por el mismo Seth Rogen, en principio uno iba a estar destinado para su amigo, que es el otro canadiense, que se me olvida ahorita el nombre. Jay Baruchel.
Piensen en un canadiense, bueno, de South Park y ya.
Pero se lo dieron a Bill Harder, que es otro, ese, no sé si lo actuó en The Office al final. Aparece en capítulos de The Office.
No sé.
Ramsey Phillips.
pues ya sabemos, la película se basa en experiencias reales, de situaciones caóticas de adolescentes norteamericanos. Es el debut de Emma Stone en cine, su película Superbad.
Un saludo a Emma Stone.
Gracias, Emma Stone.
Donde quiera que estés, Emma.
¿Qué más les digo yo?
Yo averigüé, y por eso digo que el director no tiene como proyectos muy conocidos. Ustedes me corregirán. En 2009 hizo Adventureland. Adventureland. No sé hablar. En 2011 hizo Paul. En 2013 hizo Clear History.
¿Por el del marciano?
Estamos hablando de Paul Rudd.
No, Paul la película. Una comedia de ciencia ficción.
Ah, sí, la del marciano.
Protagonizada por Simon Pegg y Nick Frost.
Okay.
Sí, es bacana. A mí me gusta.
Es un extraterrestre llamado Paul.
Sí, chévere.
Digamos que la escena de los dibujos inapropiados era real. Creo que Jonah Hill sí contaba que cuando era chiquito se olía hacer...
Dibujaba penes.
Gracias. Ciertos órganos corporales.
Para quienes hemos trabajado en aula, en escuela, eso es muy común. Los pupitres se están rayados. Llenos sí, de no, penes
no
y vaginas.
¿No les ha pasado que, o no les pasó, que cuando cogían un cuaderno de un amigo?
También, también. Eso es muy, muy, muy común. No sé psicológicamente eso qué dirá, pero los niños y adolescentes todo el tiempo están dibujando órganos sexuales.
De hecho, me acuerdo mucho cuando yo era adolescente que no había internet. Y teníamos las revistas suecas. Lo que hacíamos normalmente era ponerle a la gente en la espalda.
¿Páginas?
Páginas de esas revistas.
Páginas, pero tener plata
para... Bromitas pesadas, ¿no?
A los profesores, por ejemplo, nos gustaba colocarle así que uno le daba así como la mano y dejamos la cinta o en el trasero.
No, no, no concuerda.
A los Skinner y Bart. pateame.
Sí, 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 una sueca era cara. En mi tiempo era cara.
Yo no sé de qué están hablando. Pues,
¿están hablando de revistas en ese momento? O de revistas.
Revistas
suecas.
La sueca costosita.
Era la competencia. Digamos que ahí está la censura y la no censura. La no censura. Digamos, Playboy era la censura, la sueca era la no censura. Para los que no conocen. Era la versión adulta de Penthouse.
¿Y tenía un nombre o eso? Las suecas, no, y ya.
Pero eran las suecas. Pero
no me estoy desayunando de eso.
Pero
no
las suecas es como un efecto estamos Mandela viejos. Porque eran, habían muchas
al contrario.
Jóvenes.
Ellos están viejos.
Ellos están viejos. Es que si tanto pasármela con ellos me están untando.
No, pero cómo no va a decir Playboy era lo asequible, lo que uno compraba.
No, era lo costoso. Normal.
Por eso, lo costoso. Pero es que las suecas se conseguían.
Las suecas los tenían los papás.
No sé en qué momento estamos hablando de revistas. En qué momento son personas.
Las suecas las tenían los papás guardadas. Que eran...
Uy, no, mi papá no. O sea, yo no lo encontré de eso. No que sé.
La, que la gente le cogía los cassettes a los papás o le cogía las revistas de adultos. Para...
Ok. Para terminar con los datos curiosos, la escena del rodaje la fiesta se llevó a cabo durante toda una semana, tanto que tanto así que los actores dijeron eso, que se sentían en una fiesta real porque si eran grabaciones en jornadas nocturnas también.
Se llenan de noche en las películas.
Entonces ya esos fueron sus datos curiosos. Vámonos datos con una canción. Avril Lavigne, Skater Boy.
Avril Lavigne, acabamos de escuchar, era mi amor platónico cuando estaba. Me parecía muy linda esa canadiense.
Bueno, y volvieron, ¿no? Volvió linda. Con su banda a tocar hace poco.
De hecho, había un rumor de que ella estaba muerta, ¿no?
Pero estaba por
pero la... siempre han matado, también mataron a una a niña que cantaba una española.
Están matando a la gente, diciendo que está viva y no lo está.
¿Cómo? Ay, se me olvidó. La que cantaba Los Gorilas también la,
Melody.
La
mataron.
Ah, Melody, sí.
También la mataron. Pero
y estaba con los gorilas. Sí.
En una playa.
De gorilas.
No sé, yo creo que va más dirigida para Andrés. Esa figura de McLovin como el antihéroe moderno.
Sí.
Fuertes palabras.
Pero es que McLovin...
McLovin,
eso. Cuando, primero, cuando saca la credencial y se la muestra a los amigos. Ah, no, mentiras. Cuando aparece en la película
en
que...
¿En el colegio?
Que, en el colegio, sí, bueno, que sí. El compañero le dice, pero nada, le comentamos a... Sí,
de que se van a ir a
de que se van a ir de que no de que se van a ir a
vivir
a una universidad,
no, a la fiesta, o sea, el gordito le dice, el gordito
que no invitan a Fogel,
que no invitamos a Fogel, no, que yo, y el man llega. Entonces también cuando le dice a la chica, no, es que el mío se me paró
a la mitad
el reloj, sí, cuando le va a pedir
se paró a la mitad
el reloj. O sea, ahí uno dice, no, ¿y cómo va a decir que
esa situación es incómoda? Son muy chistosas.
Y se ve perdedor.
Esa es la diferencia que tiene con American Pie, por ejemplo, porque es un humor, este humor al menos está muy bien hecho en muchas cositas, como que no se queda en el lugar. Sí, está muy bien hecho en cosas al comienzo, porque son situaciones muy hilarantes que a uno le pasaban en la vida real también. Creo que a todos nos pasó ese tipo de situaciones.
Y después cuando aparece con la credencial y les dice, pues miren.
Claro, para comprar el trago.
Saque esa credencial, ta. Y todos dicen, pero ese nombre, ¿cómo se atreve a ponerle ese nombre? Es el más común de todos los... es el más... No, el más común,
el promedio y lo que dice la edad, me parece un dato chimba porque... Sí. Dice,
Mahamat. Mahamat.
Cualquiera va a llegar a...
Es el nombre más usado en el mundo.
Ajá. Dice, cualquiera va a llegar a decir que tiene 21 años. Pero nadie va a llegar a decir que tiene 25 años.
No, tiene sentido. Su cara es la que no le ayuda.
Es curioso, ¿no? Resaltando lo de que lo iban a eliminar, que se vuelva el personaje como más cultural de los tres. Tanto así que para los que nos están viendo, yo tengo la identificación de McLovin en mi tarjeta de
SD. Muéstrale a la cámara.
Cámara, tenemos a McLovin.
Y además de eso... peinado.
Además de eso...
Vamos a hablar del peinado de Juan David.
Al finalizar la película es el que cumple el propósito de la película, de los tres, es el que verdaderamente llega a su
propósito. Es feliz cuando dice, entró.
Pero es que, no, yo creo que los tres lo cumplen, el que menos le va bien es al gordito, porque se emborracha, y suele pasar cuando uno se emborracha.
¿Cuál era el propósito al final?
Es que mire,
¿cuál era el propósito?
Sí, digamos que desde que él entra a la tienda a comprar el alcohol, empieza... Digamos que la verdadera trama alrededor de conseguir su objetivo. Todos iban por algo en específico, que era perder la virginidad. Sin embargo, estos dos, Ed y Evan, sí estaban como realmente interesados por las chicas, por Jules y Becca. Y todo lo que tienen que hacer para conseguir la botella de licor específico desencadena...
Es como ese dentro de mal lo busco menos...
En situaciones como que se la roba el indigente, dan a parar a otra fiesta de gente mucho más grande, de gente que consume de pronto...
No, y el tema con los policías.
Con los policías que le pasa a McLovin. Y digamos que una escena en particular de todo lo que hago para conseguir el trago es cuando van a parar a esa fiesta. La chica que está en esa fiesta ya está muy ebria, le dice a Evan, vamos a bailar. ¿Evan o a Seth?
Es que... A Seth.
Y están bailando muy juntos. La chica tiene el periodo y lo... Entonces...
¿Andrés?
La chica. En la película. ¿No se acuerda la escena de la
¿El
película?
¿El que viene cada mes?
Por eso.
¡Qué inocencia, McLovin!
Y me interrumpe. Sí, pero lo logré. El caso es que creo que se dan varias escenas para demostrar realmente son amigos o no son amigos. Y para conseguir...
Se pone a prueba la amistad. Yo creo que al final sí terminan siendo.
Y pues Fogel iba por lo suyo, por cumplir su objetivo. Los otros dos como que afianzaron su amistad a partir de errar la situación con las chicas.
Pero yo creo que...
Y al final hasta terminan
bien, con las chicas. En el centro comercial.
Sí, porque
cada uno más que nunca, más natural.
Pero vea que de al final hay una interpretación de las que había sobre el final. Porque hay algo cuando se dicen precisamente como que se acepta que se van a separar, efectivamente. Y eso implica un montón de cosas ahí para cada uno. Va a empezar una vida diferente. Y que el otro mal sabe que lo dejan atrás porque se va a ir con Fogel y van a vivir en la misma universidad, van a estudiar. Y el otro no pasa a una buena universidad y pues eso obviamente en esa cultura es algo como fuerte porque va a decir mucho de su futuro. Y saber como que hay vainas que se tenían que decir pero nunca se dijeron entre ellos y ya cuando están borrachos se lo dicen ahí como no, a mí no me gustó esto, no me gusta esto. Y como que algo pasa ya hay una situación que es muy incómoda al final, que me parece que está muy bien hecha porque como que se despiertan los dos. Y dice, no, yo me tengo que ir, no sé, es muy tarde, me tengo que ir. Y además, no, pues yo tengo que ir al centro comercial. Y están ahí, pero como que no... hay algo que no, como que no, ya no es, ya no es lo mismo entre ellos, como que no cuadra ahí. Y llegan las chicas y cada uno se va con su chica y se como que se bajan así, como que hay una separación ahí.
Pero yo sí. Ok. Es que yo no sé si eso, o sea, creo que eso se mantiene, no sé si se ve a raíz de eso, de esta película, porque hoy en día ese prototipo de chicos que pertenecen a clubes de debate, juegan ajedrez, son ñoños.
Gente juiciosa se llama.
Son ñoños. No, mentiras.
¿Gente les gusta con aspiraciones?
Son ñoños.
Invitamos a todos nuestros estudiantes del Cineva que se vinculen a semilleros, grupos y demás, y no se sientan ñoños. No,
como dice el compañero acá.
Porque pueden ser gente con aspiraciones. Pueden ser un McLovin o qué sé yo. Pero es que me hace acordar de una serie que yo veo que es Cobra Kai, sí, que es un spin-off de Karate Kid. Y hay dos personajes que son lo mismo. Son los más inteligentes de la escuela, son los perdedores, por decirlo así. Y a partir del karate como que surgen y se llevan a las chicas y no sé qué onda. Pero también se ve reflejada esa amistad y esa relación de, hey, tenemos que ir juntos a la misma universidad. No sé si allá sea, para los que nos escuchan desde Estados Unidos, es así. Ah. Entonces creo que va a atravesar es que, esa linealidad de la amistad.
En Estados Unidos las universidades van por estados, ¿no? Y eso implica trasladarse al estado y vivir en la universidad.
Y como cinco meses y luego volver a la casa.
Pues los semestres, aquí, pues, ¿no?
Y en las vacaciones de verano ni siquiera vuelven a la casa, se van a vacacionar.
Sí.
Ahí hay una cosa, además caliente. Que hay una cosa allá también que es como allá en los colegios públicos generalmente, sí, como en las ciudades pequeñas como esto, por ejemplo, no se muestra pero se entiende que es una ciudad pequeña. En las ciudades pequeñas los colegios públicos van básicamente casi todos los estratos. Va tanto el empresario, no empresario mayor, pero sí la gente con lucas, como el pobre también. Así como en South Park, que va Timmy, que va...
También lo determina...
Entonces, la economía...
O sea, sí se ve la segregación también. En Estados Unidos no se muestra, pero sí se
pues
ve...
Pues digamos que en las secundarias...
Hay colegios para
en las secundarias puede haber que tenga plata, pero realmente colegios privados inalcanzables.
Exacto.
Ejemplo de eso es, digamos, el vocalista de Strokes, Julián Casablancas, con el guitarrista, con el hijo de este... Se me olvida el nombre, el guitarrista Crespo.
Ah, de Slash.
No. El guitarrista Crespo, pero de Strokes. Ellos dos se conocieron en ese colegio.
Jimi Hendrix. Ah,
no, pero sí va por ahí. Entonces, hay colegios inalcanzables allá.
¿Acá también?
No, acá también, sí, también, pero en Colombia también hay una
el ¿cómo se llama ese?
Aquí nomás a 10 minutos acá no.
Usted mire ahí inalcanzables. Sí.
Aquí nomás a 15 minutos hay uno.
No, en Estados Unidos, por eso la gente que es de, digamos, de un estrato medio, siempre aspira a tener a sus hijos en un tipo de colegio y ahí es donde llega.
Cambio. Y se endeudan para ello.
Sí, y no, pero también en públicos también. Hay colegios que claro, son para gente estatus, media.
Sí.
Para gente de clase baja.
Pero vea que hay una cosa que me parece bonita, que lo traen hacia colación también.
A guerreros de clase baja.
Sí. Es la idea de... Esta gente, ellos quieren mantenerse a lo largo del tiempo, pues la vida los va a llevar a... Los va a separar inevitablemente. Pero los policías, por ejemplo, sí me parece bonito porque los policías como que ven al mal.
Son de esos amigos porque... Ah,
ellos
pues,
sí, ellos no van a estudiar, sino que ellos se quedaron, se volvieron todos.
Son esos amigos que para todo.
Sí, están juntos ahí, o sea, como que se... Hay una amistad, hay una
fraternización.
Eso. Very delayed. Otra vez. ¿Qué estaba diciendo? Ah, hay una...
Cofraternización.
Entre ellos... entre ellos y se logran mantener, o sea, como que son tan amigos y se hacen, ellos me parece que lo que hacen es tremendo porque no es pequeña cosa, que escoger su herramienta de trabajo, su patrulla y quemarla y demás. Eso me parece,
sí.
No lo hace cualquier policía. O no sé, al menos uno... No
es que sea el de... ¿Qué pedo, Ramírez?
¿Qué pedo? Bueno, vamos a ir cerrando este programa. Vámonos con una cancioncita.
¿El programa y mi sección?
Pues que eso es... Vamos a ir cerrando. Me estoy diciendo...
¿Quieren que me vaya al programa?
Estoy diciendo, lo vamos a cerrar. No, vamos con una canción.
O sea, hasta aquí fue programa. Venga, mi sección no va a ser parte
del programa. Voy a hablar y va a decir cuántos llamas. Voy a ir con una canción. Vamos con la sección y cerramos. Bueno, vamos a escuchar Electric Feel de MGMT. Ah.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual. O en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Estás escuchando Cosa Nostra.
El repertorio de Don Vito.
Bienvenidos al repertorio de Don Vito.
Si no te la sabes, te la repito.
Hoy vamos a hablar de uno de, para mí, uno de los 5 mejores discos de la década de los 2000. Vamos a hablar de Back to Black de Amy Winehouse. El álbum sale a finales de 2006, pero es el furor con canciones como Rehab o como Back to Black todo el 2007. Entonces coincide con el año de la película Superbad, 2007. Entonces preguntarnos hoy qué estaba pasando en el 2007, mientras veíamos Superbad, mientras escuchábamos a Amy Winehouse, ¿qué estaban haciendo ustedes en el 2007?
Estaba en séptimo.
¿Estaba en séptimo?
Sí.
¿Semestre?
No, primaria.
¿Andrés? Estaba en la universidad.
¿En la universidad? ¿Y Alex?
Estaba en cuarto semestre en la universidad. Estaba en esa época de las fiestas.
¿Pero de la carrera que se graduó?
Sí.
¿Cómo es que no? Yo estaba en otra carrera. En otra carrera.
Sí, hizo otra carrera.
Sí, hice otra carrera, sí. Pero no llegué a school.
¿Y escuchaban a Amy Winehouse? Sí. Estaba por ahí presente sí. En la vida.
Bueno. Sí, ese fue uno de mis amores platónicos de pubertad de esa época. Era muy linda.
Yo realmente admiro mucho a esta mujer. Bueno, que como todos saben, falleció por sus problemas de adicción, por esa relación tan fuerte que tuvo ahí con su ex esposo. También la relación familiar, pues bastante dura. Entonces su música es muy melancólica. Hay unas letras y una voz muy oscura allí.
De hecho, ella es la última, creo que fue la última del Club de los 27, ¿no? Es la última...
Hasta el momento.
Se le considera así, hasta el momento.
Pero ella, además que ella reivindica mucho ese blues así, ese sentimiento.
El sentimiento del blues, porque técnicamente su música es soul.
Sí.
Ella es la reina del soul, digamos, moderna, porque pues si nos vamos atrás vamos a encontrar... a otras grandes cantantes como Aretha Franklin, como Ruth Brown, pero ya estamos hablando de los 60, 70. Fue como que el soul hizo una pausa larguísima hasta que llega ella con esa misma también actitud muy 60, muy 70, muy psicodélica, pero también como muy oscura, a rescatar ese género musical y pues sin duda lo logra, ¿no?
Yo creo que esa chica, no sé, yo la recuerdo mucho. Porque uno alcanzaba a ver como cuando estaba viva, alcanzaba a ver lo que era la radio, porque ella era la magia de la radio también en ese entonces. Ella evocaba mucho, a mí me evocaba mucho a Kurt Cobain por la forma de vida que tenía, porque era honesta en su forma de vida, o sea, como que sus letras realmente sí había, no era como, no era una cosa de publicidad, sino que ella realmente era así. Esa autodestrucción, ese dolor, esa tristeza que uno escucha en la música de ella. Ella lo estaba viviendo, ella era una artista en el sentido
como una
más,
Janis Joplin también.
Exacto. Sí. Ella realmente era lo que decía, lo que cantaba. Era
sucede muy algo muy curioso.
Pero también Jim Morrison también me parecía que cantaba, aunque más hacía lo psicodélico, pero también era así.
Ah, pero ¿no? Es que eso es un poquito más atrás.
Pero es muy interesante que nombren esos artistas porque pues todos tienen como un proceso...
Y ese club de lesbianas.
Medianamente similar, pero con ella pasa algo diferente y es que es más actual. Entonces, ¿qué pasa? Su tragedia y su decadencia, ver cómo empezó y cómo termina, fue transmitido en televisión y ya en lo que empezaban a hacer las redes sociales, ¿no?
Sí.
Entonces es la primera vez que realmente tenemos como ese contacto tan directo y vemos lo entrometidos que son los medios con una persona que está pasando por cosas tan difíciles. Entonces con ella tenemos como el fotos, videos de su día a día, de cómo fue cayendo físicamente, en su expresión facial e incluso en su voz, porque a lo último su voz, que siempre fue potente, una de las mejores voces uh-huh. femeninas del soul, pero se notaba también la decadencia por el abuso de las drogas.
Yo debo decir que de los clubes que me hubiera gustado pertenecer fuera ese, después de los 27.
Creo que está un poquito
total. Y tenían talento.
Sí, también.
Tenían talento.
De hecho, los Simpsons, ¿se acuerdan de cuando en los Simpsons le hacen la parodia?
Estoy 24 años tarde.
Cuando Homero le hacen la parodia con Kurt Cobain, que es el de cuando...
Sí.
Que es esa decadencia, esa vaina, pues la honestidad del artista. Eso me parece que es...
Sí, no, y las letras son como un retrato brutalista, si se quiere, sí. Muy honesto de esos problemas personales, pues en el tema del amor, en el tema de las adicciones. Si yo tuviera que calificar este álbum así como con una frase corta, sería dolorosamente auténtico.
Sí. Hay una canción muy bonita ya que me gusta bastante, se llama Valerie. Es genial.
Valerie, pero creo que esa es del álbum anterior.
No sé, pero...
Uy, no estoy seguro ahora.
No, es de ese. Creo que no.
Bueno, destacar de este álbum, pues las muy famosas Back to Black, Rehab, pero también dos canciones que me parecen muy buenas, que es Love is a Losing Game y Tears Dry on Trial Own. Qué difícil pronunciar esto. son ejemplos de cómo ella... Esas dos... En especial de cómo transforma pues el sufrimiento en arte, porque está explorando como el colapso de todas sus relaciones interpersonales. También es una muestra de cómo la música pues también puede sanar, ¿no? Que lo hablábamos en otros programas. Y también que el artista es un ser humano pues vulnerable, que a veces los endiosamos y creemos que son más grandes de Jesús, como dijeron cierta banda de Liverpool. Entonces pues tener... como todo eso muy en cuenta, ¿no? En nuestra relación con los artistas, decir que considero, no las he escuchado decirlo, pero me parece que artistas como Duffy y como la misma Adele tienen influencias en la música de Amy Winehouse.
Pero así en decirlo de vida, casi ya no hay ahorita de esos, no sé, hace mucho me retiré de la escena musical así actual, pero creo que no hay...
Así en proceso de autodestrucción.
¿Se retiró que de escucharlo?
sí, de escuchar así.
No, yo creo que hoy en día se cuidan mucho. Bueno, ahora actualmente estamos viendo todo el drama que ha pasado Justin Bieber con el tema del abuso, ¿no? Sí. Todo el escándalo con Puff Daddy que se está destapando horrible en esa escena estadounidense de la música. Pero sí, efectivamente, como que los artistas hoy en día se cuidan mucho más porque saben que están muy expuestos.
O tal vez son producidos también, ya no es el artista, sino que el artista es producido.
Sí, también. Entonces, ya se pierde esa parte pues dramática, trágica del artista. Bueno, pues eso era la sección de hoy. No sé si haya algunas consideraciones finales.
Ya, para ir cerrando el programa. Ahora sí, para cerrarlo, qué pena con usted.
O sea, esto sí hace parte del programa.
Sí.
Demuéstrelo.
Pues ciérrelo.
¿Nada? ¿Nos vamos? Vamos a escuchar a Amy para cerrar esta cosa nuestra. Y vamos a escuchar Rehab.
Vale,
listo.
Gracias.
Recuerden que este programa...
Y los que no han visto la película, véanla. Ah, también.
Gracias a quién.
Gracias al CINEP, Sistema Nacional de Educación Permanente.
Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Cosa Nostra, RUV.
Y no dejen de escuchar música.
No aprendió.
Gracias. Vuelvan pronto.
They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time. And if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. Seventy days, 'cause there's nothing.
RUB.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.